Volvemos al último episodio del capítulo 13 de Mateo. Pero antes de leerlo, yo quisiera hablar de algo muy personal. Algunos vais a pensar que me estoy desahogando. Bueno, puede ser. Pero esta no es mi intención, al menos. Mi intención es mostrar que la misma clase de comportamiento que encontramos en este texto se da también hoy. Y por lo tanto necesitamos estar en aviso. En las últimas dos semanas yo he sido atacado tres veces. Atacado verbalmente. Una cosa es que alguien venga, digamos, con espíritu normal, pacífico, y discrepe contigo en cuanto a algo que has dicho. Eso no pasa nada. Pero en tres ocasiones, tres personas diferentes me han venido en plan muy agresivo y me han dejado casi temblando, porque yo reacciono así, se me seca la boca, como ahora mismo. Y aunque intento mantener ecuanimidad, afabilidad, me cuesta. Primero, ocurrió después de una predicación en la que, de paso, yo había mencionado la cuestión de la divinidad y humanidad del Señor Jesucristo. Algunos de vosotros conocéis la fórmula que suelo emplear en este tema, una fórmula en la que yo intento cuidar al máximo lo que estoy diciendo para que los quisquillosos presentes no puedan decir que no. Es la fórmula que cuando el Hijo Eterno se hizo hombre, dejó de lado voluntariamente el uso de cualquier atributo divino que, de haberlo utilizado, atentaría contra su plena humanidad. ¿Me entendéis? Si Jesús en el pesebre de Belén es omnisciente, entonces no es plenamente humano, porque tú no eres omnisciente aún ahora, ni mucho menos cuando eras un bebé en tu cuna. Notaréis que no digo que Cristo haya dejado de lado sus atributos divinos, porque algunos teólogos se levantarían enseguida para protestar esto, sino que Jesús dejó de lado el uso de sus atributos divinos. Bueno, tú a lo mejor no estás completamente convencido, pero tú no vas a venir a mí después y echar la artillería encima y masacrarme. Pero en la iglesia donde mencioné esto, después viene uno de los ancianos de la iglesia y me dice: te habla el teólogo. Y yo pensé, él está bromeando, pero no estaba bromeando. Yo he estudiado mucha teología. Y entonces me soltó 10 minutos de ortodoxia evangélica, según su criterio. No dijo nada que yo no supiese ya, porque servidor ha estudiado un poco de teología también. pero utilizó todas las fórmulas típicas, dos naturalezas en una persona, por ejemplo. Pero ¿esto qué quiere decir? Para empezar, no es una frase bíblica, y para mí es una frase tan misteriosa que me suena a esquizofrenia. Por favor, no pretendo ser irreverente, pero me suena a esquizofrenia hablar de dos naturalezas en una persona. ¿Y cómo funciona en la práctica? ¿Quieres decir que el bebé en Belén era a la vez un bebé normal, humano, que solo tenía conocimientos muy limitados, y a la vez era omnisciente? Pues parece ser que este anciano sí que cree esto, que es un misterio, pero siendo Dios es omnisciente, siendo hombre. Y esto para mí es infinitamente más complicado que lo que encontramos en la Biblia. Bueno, no quiero entrar en debate, pero lo que yo observé fue el tono tan agresivo con el que me hablaba. Por eso no dije nada. Al final de su discurso le dije, gracias, hermano, gracias. Y lo dejé. Porque de otra manera íbamos a entrar en debate. El segundo ejemplo fue que durante el culto, mientras yo estaba predicando, un niño en medio de la congregación de unos 5 o 6 años se puso de pie y estaba moviéndose mucho y luego empezó a hablar en voz alta y su madre empezaba a contestarle también en voz alta. Lógicamente todo el mundo presta atención a estos dos y no a mí, así que yo hice lo que suelo hacer, que es callarme. ¿Veis? Que ahora ha funcionado. Me callo y enseguida todo el mundo me mira. ¿Por qué ha callado? Entonces el niño se volvió y yo le hice desde el púlpito así. No dije nada, pero él me miraba y veía que iba por él. Entonces él se sentó y durante todo el resto de la predicación no dijo ni mu. Después yo estaba saludando a la gente en la puerta y se me acerca un hombre furioso. Me dice, me espeta, basta de payasadas en el púlpito. Y yo, perdón, no sé de qué. No queremos más payasadas en el púlpito. Jesús no utilizaba payasadas en el púlpito. Y yo dije, perdón, no sé de lo que está hablando. Usted hizo esto, ¿no? Y entonces caí en la cuenta. Pues este era mi hijo, y si mi hijo quiere levantarse en el culto, puede. Y si quiere hablar en el culto, puede. Y yo le dije, usted como su padre tendría que saber controlarlo, pero si usted no lo va a hacer, que no le sorprenda que el predicador tenga que hacerlo. Y me daba la impresión de que me iba a pegar. Afortunadamente había algunos espectadores que enseguida intervinieron para poner la calma, y él se fue enfadado. Luego casi toda la iglesia me vino pidiendo disculpas, pero nuevamente pensé, ¿por qué esta agresividad? Y en una tercera iglesia yo prediqué sobre la red Barredera. ¿Os suena? Y claro, no sentó bien la idea de que quizás algunos que ocupen bancos en nuestras iglesias no sean peces buenos. Y me vino uno de los ancianos de la iglesia y me dijo: esta clase de predicación no la queremos. Usted ha estropeado todo el culto. Ha dejado muchas dudas en la gente. La mitad de la congregación estará pensando: ¿soy creyente o no soy creyente? En vez de confirmarnos en la fe, siembras dudas y esto no puede ser. Pero nuevamente lo que me llamó la atención fue la agresión. Porque una cosa es venir y decir: podemos hablar, y entonces expresar estas dudas o estas discrepancias de una forma civilizada y, bueno, cristiana. Y otra cosa es, claro, a mí me deja temblando, ¿no?, cuando la gente responde así. ¿Por qué os estoy contando esto? Porque pienso que tiene que ver con el mensaje de hoy. Porque después empecé a pensar. Sin duda, había predicadores pésimos en tiempos de Jesús. No digo nada en cuanto a hoy. Todos los predicadores son excelentes hoy. Pero en el siglo I, sin duda, algunos eran plombios a más no poder, no sabían organizar un sermón. Y sin embargo, dudo mucho que los fariseos los hayan atacado. Porque dentro del sistema puede ser malísimo, pero si respetas el sistema no pasa nada. Cuando pasa algo es cuando das a entender que el sistema necesita retoques, que el sistema no está funcionando. Fue así en el caso de Jesús, fue así en el caso de Pablo, fue así en el caso de Jeremías. Montones de profetas en tiempos de Jeremías, pero todos ellos estaban diciendo: España va bien, bueno, Israel va bien. Y esto gustó. Pero Jeremías era como Zapatero cuando estaba en la oposición. Ahora Zapatero tiene otro canto, supongo. Le pasó a Lutero, le pasó a Calvino. A lo largo de la historia de la Iglesia, los ataques no van a por los predicadores malos. Van a por los predicadores que dejan incómoda la congregación. Y por lo tanto, necesitamos tener cuidado antes de mostrar agresividad. Creo que estoy predicando a los ya convertidos, porque si no estaríais mostrando agresividad conmigo. Pero con esto en mente, vayamos al texto. Vamos a leerlo otra vez, Mateo 13:53. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí, y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde tuvo este esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde, pues, obtuvo éste todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Bueno, ya hemos visto la mayor parte de este texto, así que no voy a repetir, espero al menos no voy a repetir innecesariamente. Pero una cosa que no vimos la semana pasada y que yo solo vi esta semana es que se trata de un párrafo con forma quiástica. ¿Entesos? Bueno, por si acaso hubiese alguien aquí que no sabe lo que es un quiasmo, explicaremos. Este párrafo tiene una forma simétrica y concéntrica, de manera que la primera frase se corresponde con la última, la segunda con la penúltima, la tercera con la antepenúltima, y ya está, en ese caso. Bueno, hay más frases, pero ellas forman el meollo, el centro de este párrafo. Mirad el versículo 54, dice: y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga. Y ahora miremos la segunda parte del 57. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y enseguida dirás: yo no veo ninguna similitud entre estas dos frases. Es cierto, no se ve si no ves la totalidad de la estructura quiástica. Por una vez que ves que las demás frases van en paralelo, entonces observas que Jesús llega a su pueblo. Pero la conclusión de todo es que no recibe honra en su casa, y su pueblo está en contraste con su casa. Podemos suponer que Jesús llegaba con cierta ilusión a su pueblo. Tú, ¿verdad? Si no has estado en tu pueblo durante años, vuelves y quieres visitar todos los lugares donde tú has jugado de pequeño, y aquí en esta casa vivía fulano de tal, a ver si todavía vive allí. Hay mucho interés, es muy entrañable visitar a tu pueblo. Jesús, sin duda, tenía algo de este sentimiento al llegar. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y lo trágico es: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Así que su pueblo, su casa, están en oposición. La segunda frase es: de tal manera que se maravillaban, versículo 54 también. Y esta frase se corresponde con la primera parte del 57, y se escandalizaban a causa de él. Esto lo comentamos la semana pasada, pero os acordáis de que dijimos que el asombro, la maravilla del versículo 54 probablemente no es un asombro de signo positivo. ¡Ay, qué maravilla, qué bien habla! Sino un asombro, ¿cómo se atreve? Que se va a derivar en escándalo. Y luego veremos lo que esto significa. Pero no es un asombro de recibir a Jesús, sino que ya es asombro del rechazo. La tercera frase y la antepenúltima casi son iguales. Y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Versículo 54. Y la segunda parte del 56, ¿dónde pues obtuvo todas estas cosas? Y como ya hemos señalado, es una muy buena pregunta. Y Mateo la repite dos veces dentro de esta estructura para machacarla. ¿De dónde viene la sabiduría y el poder de Jesús? Tú, porque eres creyente ortodoxo de toda la vida, contestas de Dios. Pero tenemos que situarnos en esta circunstancia. Un chaval del pueblo viene ahora a predicarnos y nos asombramos porque predica con una autoridad y además tiene señales para apoyar su predicación. ¿De dónde viene todo esto? ¿Es de Dios? ¿O podría ser del diablo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen? Y ellos se están planteando seriamente la pregunta, y por supuesto Mateo quiere que nosotros también la planteemos seriamente. Y luego, en medio, nos encontramos con las preguntas acerca de la familia, o Jesús y su relación con la familia. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Y con este énfasis arrojado en estas preguntas, entendemos que aquí viene el factor principal por el cual los nazarenos rechazaron a Jesús. Porque significa que tienes que humillarte, apearte del burro de tu autosuficiencia y soberbia, para reconocer que aquel niño con el que jugabas antes, o aquel niño al que dabas pasteles que habías hecho si eras ama de casa, aquel jovencito que ocupaba el mismo banco contigo en la escuela, que alguien así pudiese ser alguien especialmente llamado y capacitado por Dios, y yo no. Así que los nazarenos, lejos de recibir bien el testimonio de Jesús, se escandalizaban a causa de él. Versículo 57. Esencialmente, escandalizarse es lo contrario de creer. En vez de sentir la atracción de Jesús, fueron repelidos por Jesús. lejos de acercarse a Él en fe, con fe, se alejaban con incredulidad, con escepticismo, porque Él era un escándalo para ellos. Esto es una transliteración de la palabra griega, escándaloi. Escándalo en griego tiene que ver con escollo, piedra de tropiezo. Y en vez de regocijarse porque nada menos que un hijo de nuestro pueblo es el ungido de Dios, reaccionan justo en el sentido contrario: puesto que es hijo de nuestro pueblo, no puede ser hijo de Dios. Y observemos más exactamente que se escandalizaban a causa de Él. No fue a causa de su predicación, o al menos el texto no dice esto. Luego veremos que sí, que tuvo que ver con su predicación. No fue a causa de sus milagros. Fue a causa de lo que él mismo pretendía ser. Porque Lucas nos dice que abriendo el rollo o el libro de Isaías, él buscó el texto de Isaías 62 a 61, que habla del siervo de Dios. Y leyó las primeras frases de este texto y luego dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y la gente habrá dicho: ¿mandé? ¿Qué quieres decir con esto? Pues obviamente Cristo quiere decir que Él es aquel siervo, que Él ha venido a sanar a los enfermos y a predicar el Evangelio. Este es su ministerio, y el texto de Isaías está hablando de él. ¿De ti? Sí, de mí. El escándalo fue tan tremendo que se llenaron de ira, creyendo que esto, si no era blasfemia, rayaba en la blasfemia, y querían matarlo como consecuencia. Sigue siendo Jesús mismo el gran escándalo, pero también la gran atracción. Como muchas veces decimos, el Evangelio es Cristo. Pero a algunos Él resultará una persona sumamente atractiva. Sin embargo, otros reaccionarán diciendo: cuentos de hadas. Él no era más que un carpintero humilde que tuvo brillantes ideas éticas, pero luego la iglesia ha ido acumulando un montón de tradiciones en torno a él. Yo solo acepto que él sea un humilde carpintero de Nazaret con buena enseñanza. Escándalo. Es el hecho de que Jesús pretende ser el Mesías, pretende ser Hijo de Dios, pretende ser siervo sufriente, pretende ser el objeto de las profecías del Antiguo Testamento. Jesús responde al rechazo de los nazarenos con palabras que quizás constituyan un refrán popular de aquel entonces. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. En Lucas también leemos esto, y también en Juan. Esta afirmación aparece en los cuatro evangelios. Jesús, como mínimo, está diciendo: mira, yo soy un auténtico profeta levantado, llamado y capacitado por Dios. Por lo tanto, me merezco honores de profeta, no el trato que me estáis mostrando. Y esta es una respuesta fuerte. De hecho, Jesús es mucho más que un profeta. Jesús podría haberles dicho cosas aún más ofensivas, pero aún con esta respuesta se limita a decir la verdad, y la verdad en su dimensión comprensible para este público en este momento. Pero aún así no lo quieren. Yo soy un profeta. De hecho, las multitudes que siguieron a Jesús iban a mantenerse con esta idea de que él es un profeta hasta el final. Cuando Jesús entró en Jerusalén en Domingo de Ramos, la gente decía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Y aun los discípulos no veían mucho más allá de esto. Los dos que iban camino a Emaús después de la resurrección de Jesús empezaron a explicar al propio Jesús, al que no reconocían, que Jesús era un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Un profeta poderoso. Pero no iban mucho más allá de un profeta. Jesús no es un profeta. Jesús es el profeta. El profeta anunciado proféticamente por Moisés en Deuteronomio 18. Esto lo afirmo taxativamente porque es un texto preferido por los apóstoles en sus predicaciones después de Pentecostés. Lo citan varias veces. Deuteronomio 18, 18. Un profeta como tú, Dios está hablando a Moisés, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Jesús es este profeta, profetizado por Moisés. Y los nazarenos, hermanos de Jesús, al no querer escuchar las palabras de Dios, se están colocando en la situación de tener que dar cuentas a Dios por este rechazo. Luego debemos notar la suma exactitud de las palabras de Jesús aquí. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Él no dice: el profeta siempre recibe honra en todos los lugares excepto su propia tierra. porque esta afirmación no sería correcta. Cristo acaba de ser rechazado por las ciudades al norte de Galilea. Acaba de pronunciar ayes contra ellas. Entonces, Cristo está diciendo, normalmente todo profeta recibe alguna respuesta de honra. Pero no en su propia tierra, no en su propio pueblo. Es decir, que cualquier profeta, al ir predicando la palabra de Dios, tendrá reacciones mixtas, algunas de rechazo y otras de honra. Pero es difícil encontrar reacciones de honra en su pueblo natal. Esto es lo que está diciendo Jesús aquí. Luego observamos que Mateo añade una frase con respecto a Lucas y Juan. Lucas y Juan solo se limitan a decir no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Punto. Pero Mateo añade y en su casa. Y Marcos va aún más allá, porque Marcos dice, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Marcos 6:4. La inferencia con las palabras de Mateo y confirmada por las palabras de Marcos es que el escepticismo general que se produce en Nazaret ante su predicación es compartida por sus propios familiares, aquellos que le visitaron al final del capítulo 12, querían llevarle a casa para cuidarlo. Ahora le escuchan y su respuesta no es de fe, comparten la misma incredulidad de los nazarenos. Y Juan nos lo confirma. Juan 7:5, ni aun sus hermanos creían en él. Y es muy duro esto. Muchos de nosotros tenemos hijos o padres o hermanos, o parientes, o amigos, que lejos de recibir nuestro testimonio con agrado, casi nos amenazan. Si vas a hablar de esas cosas, no vengas a casa. Jesús pasó por aquí. Si esto fuera el fin de la historia, el único consuelo que tendríamos sería diciéndonos, Jesús pasó por aquí. Y es un gran consuelo. Pero de hecho, este no es el fin de la historia. En el día de Pentecostés, entre los que están reunidos en el aposento alto, entregados a la oración, además de los apóstoles y otros discípulos, encontramos a María, la madre de Jesús, y los hermanos de él. Hechos 1:14. Sospechamos que un gran revulsivo en la conversión de los hermanos de Jesús fue la aparición de Jesús a Jacobo después de la resurrección, aparición que nos enteramos de ella no a través de los evangelios sino a través de Pablo en 1 Corintios 15. La aparición de Jesús, del Jesús resucitado, hizo el gran cambio en aquellos hombres y mujeres. Porque la resurrección, según Romanos 1, es la demostración fehaciente de que Jesús es el Hijo de Dios. Hasta aquí había sido nuestro hermano. Él había venido con pretensiones de ser algo más que esto, pero no la aceptaron. Pero al verle resucitado, este fue el gran cambio. Y tú estarás pensando, ojalá mis hijos, ojalá mis padres, ojalá mis hermanos pudiesen ver al Jesús resucitado, porque entonces seguramente se convertirían. Sí, no es justo. Pero tu nueva vida es la vida de resurrección de Jesús manifestada en ti. Es poco probable que Dios les vaya a conceder una aparición de su propio Hijo. No es imposible. Esta mañana misma vino una persona para hablarme de otra persona que parece ser que está en vías de conversión, que está en vías de conversión precisamente por un sueño que tuvo. Así que no es imposible, pero es poco probable. Donde tienen que poder ver al Señor Jesús resucitado es en nosotros, en vidas transformadas, porque nuestros familiares, nuestros hijos, padres y hermanos nos conocen bien, saben lo que éramos y tienen que ver lo que ahora somos en Cristo. La consecuencia de la incredulidad de los nazarenos es que Jesús no hizo en Nazaret muchos milagros, versículo 58. Por cierto, no mencioné que el 58 se sale de la forma quiástica que estuvimos hablando hace un momento. Es como una pequeña adición. El texto de Marcos es aún más fuerte. Dice, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Marcos 6, 5 y 6. Me hace gracia este texto, porque da la impresión de que la sanidad a través de la imposición de manos era una cosa tan normal en aquel momento que ni siquiera contaba como un milagro. Pero creo que Marcos nos está diciendo lo mismo que Mateo. Mateo dice, Jesús no hizo muchos milagros. Marcos dice, no hizo ninguno, excepto imponiendo las manos sobre enfermos y sanándolos. Marcos dice que no pudo hacer. Mi opinión personal es que no debemos tomarlo en el sentido de que Jesús de alguna manera perdiera sus poderes y por lo tanto no pudo hacer nada, porque los mismos nazarenos están exclamando, ¿de dónde tiene él estos poderes? El poder de Jesús sigue igual en Nazaret que en cualquier otro sitio. Cuando Marcos dice que no pudo hacer ningún milagro allí, él se está refiriendo a la incredulidad, la que frena la actividad milagrosa de Jesús, no por impotencia en Jesús, sino porque él no quiere obrar milagros allí donde hay incredulidad. En otras palabras, él no quiere obligar a nadie a creer que no quiera creer. Si la gente responde ante su persona y su mensaje con fe, entonces hace posible la intervención milagrosa de Jesús. Pero si responde ante su persona y su mensaje con incredulidad, con escepticismo, con rechazo, que esta gente no venga luego esperando que Cristo haga sanidades y milagros. No siempre es necesaria la fe para que Jesús haga un milagro. Hay diferentes milagros en el Nuevo Testamento donde no hay mención de fe de parte de nadie. Jesús puede intervenir, él es soberano en esto. Pero donde hay incredulidad, donde hay rechazo, él no suele obrar. La incredulidad es el gran obstáculo que obstruye los canales de la gracia divina, dice un comentarista. Así que la incredulidad de los nazarenos los deja fuera del ámbito del poder milagroso de Jesús. Curiosamente, son los comentaristas de signo liberal que suelen indicar algo más. Y los comentaristas evangélicos parecen no haberlo visto. Que el hecho de colocar esta historia al principio de esta sección convierte la historia en una historia simbólica, representativa. Y cuando vemos que Jesús no obra milagros en Nazaret a causa de la reacción de rechazo y incredulidad, debemos entender que los nazarenos se están situando no solamente fuera del ámbito de los milagros, sino fuera del ámbito del reino. Porque los milagros son señal de la llegada del reino. Dice un comentarista de estos: la actitud de los nazarenos fue una toma de postura ante salvación y perdición. Lo que está en juego aquí no es solamente voy a beneficiarme de unas sanidades o no. Lo que está en juego es la salvación y la perdición. Y él sigue: los nazarenos anticipan, por tanto, lo que se hará realidad más tarde para todo el pueblo, su no a Jesús, su incredulidad. Este relato posee así el carácter de señal para lo que vendrá. No es casual que figure al comienzo de una nueva parte del libro. Y los nazarenos, el sábado siguiente, se reunieron otra vez en la sinagoga para alabar a Dios. Y siguieron haciéndolo toda la vida. y el pueblo prosperó. Así que quitaron aquella sinagoga y levantaron sobre ella una sinagoga mucho más impresionante. Importaron piedras de otras regiones, porque la piedra de Nazaret es negra y bastante fea para la edificación. Trajeron piedras bonitas para hacer una gloriosa sinagoga digna del honor de Dios. Cuando habían deshonrado al Hijo de Dios, lo habían expulsado, lo habían rechazado, y aquel templo magnífico, sinagoga magnífica, y aquellas oraciones piadosas era cizaña para quemar, peces malos para ser echados a la basura. Señor, danos discernimiento. No queremos aferrarnos a nuestras costumbres religiosas, eclesiales, de tal manera que perdamos tu visitación y no tengamos oídos para escucharte ni ojos para verte. Gracias, Señor, por lo que hiciste por tu familia carnal. Y pedimos por nuestros seres queridos que no te conocen, que tú te manifiestes en sus vidas y para ello te dignes utilizarnos a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.